Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo a través de la frecuencia de el 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Y también saludo con mucho gusto y agradezco el trabajo de Javier Frías en la producción de noticias, de José Isabel Gómez Madrigal en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación, Noemí Zamora Reynoso y Javier Santos en su trabajo cotidiano como reporteros. Muchas gracias, de verdad, y muchas gracias a usted que nos escucha como todas las mañanas, un ratito a la mañana, de 9 a 10 de la mañana, a través de esta frecuencia para escuchar lo más relevante acontecido a nivel local, regional, nacional e internacional. Tenemos mucha información, lo invitamos a que se quede con nosotros. Le recordamos que tenemos también redes sociales por las cuales usted nos puede escuchar, ver y además comunicarse en vivo. Es Facebook y Twitter, nos encuentran como Radio UDG y tenemos una línea disponible también para usted, 322-226-2266. Comenzamos. En la información más importante hasta el momento, se extravían en el mar 4 pescadores que zarparon el domingo de Marina Vallarta con rumbo a la Corbeteña. El gobierno de Nayarit realizará una depuración de sus cuerpos de policía tras haber detectado colusión de algunos de ellos con el crimen organizado. La asociación Grupo Venu, dedicado a apoyar a mujeres con cáncer de mama, realiza colectas en las plazas comerciales para poder ayudar a quienes no tienen dinero y requieren de un tratamiento. Una alternativa para cubrir las vacantes de mano de obra en el sector turístico podría ser la contratación de migrantes, indicó el secretario de Trabajo en la entidad, Marco Valerio Pérez. El jueves, la Procuraduría Social de Jalisco estará en La Lija, ofreciendo asesoría legal de manera gratuita. Durante el canje de armas del lunes pasado, elementos de la Sedena en la Plaza de Armas de Puerto Vallarta lograron canjear un arma hechiza. La presidenta del Colegio de Psicólogos asegura que han detectado a personas que ofrecen pláticas motivacionales que se ostentan como psicólogos sin serlo. El sector hotelero de Puerto Vallarta prevé un cierre de año con una ocupación total. En información estatal, ante la llegada de la temporada invernal y con el objetivo de mantener el monitoreo de casos de COVID-19 en las escuelas, en Jalisco se retoma la aplicación de pruebas rápidas en planteles de educación básica. Derivado del seguimiento a las indagatorias que realiza la Fiscalía Especial en personas desaparecidas de la Fiscalía del Estado de Jalisco, se logró la localización de 52 personas que habían sido denunciadas como desaparecidas en Jalisco de los días 3 al 9 de octubre del presente año. Del 10 al 22 de octubre se desarrollará en la Escuela de Artes de Jalisco la Residencia en Arte, Educación y Espacio Público Hidropoéticas con el artista José Luis Macas Paredes. Esto es dirigido a artistas, estudiantes de arte, humanidades, ciencias naturales y al público en general interesado en temas de geografía, paisaje y ecología. Comenzamos con la información universitaria. El acoso judicial es otro tipo de violencia contra los periodistas en México. Enrique Telles.
Señal Universitaria.
Cuando un periodista columnista o profesional de la comunicación informa sobre algún caso de corrupción, alguno de los actores involucrados podría valerse de acudir a las instancias judiciales para demandarlos y así vengarse por dar a conocer la verdad. Dichas situaciones de acoso judicial se abordaron este viernes durante el seminario permanente del Observatorio de la Libertad de Expresión y la Violencia contra Periodistas en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, CUCH, Campus Los Belenes. En el aula, Fernando Pozo, de dicho plantel, el columnista y analista político Sergio Aguayo, relató el trayecto que ha vivido tras la demanda que Humberto Moreira le interpuso. Cito: cuando publiqué la columna sobre Humberto Moreira, que realmente es muy ñoña y no había sido agresiva, fue porque él había sido detenido en Madrid en 2016. Yo decidí escribir sobre el caso. Reunimos la información periodística y hablé con un contacto en España que me compartió el acta de la Audiencia Nacional que ordena que lo detengan por lavado de dinero y asociación delictuosa, narró Aguayo. Destacó que nunca antes había tenido problemas graves tras escribir una columna, pues siempre lo hace con el criterio de que debe estar fundamentada en la evidencia y razonamientos lógicos y, cito, cumpliendo con los códigos deontológicos de la ética periodística. Al periodista se le exige que cumpla con la metodología y verificar con lo que uno dice, dijo. Esta situación conllevó incluso un embargo por 10 millones de pesos y luego una segunda demanda, también por parte de Moreira, pero ahora por la publicación de un libro sobre Coahuila, titulado Reconquistando la Laguna. Afortunadamente, con ayuda de colegas periodistas y la Asociación Propuesta Cívica, pudo enfrentar las demandas, y este caso visualizó la vulnerabilidad de quienes documentan y exhiben la verdad en el país, dado que se volvió mediático.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
La Secretaría de la Defensa Nacional involucró a la Guardia Nacional con el Cártel Jalisco Nueva Generación en el tráfico de indocumentados y robo de gasolina, de acuerdo con la información de documentos hackeados a la institución militar por parte del grupo Guacamaya Leaks. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, dio a conocer que el ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales de enero a agosto de 2022 fue de 18.698.1 millones de dólares, esto es 58.2% más comparado con 2021 y superando también con un 9% las divisas captadas en el mismo periodo de 2019, que fueron 17.160.6 millones de dólares. México presentó este lunes una demanda en el estado de Arizona, Estados Unidos, contra 5 empresas estadounidenses por tráfico de armas, la segunda que interpone debido a la utilización de dispositivos armamentísticos procedentes de dichas compañías en crímenes en México, pues en 2021 ya había realizado una demanda por las mismas razones.
Señal Internacional.
La depresión tropical Julia se disipó el lunes en el oeste de Guatemala, cerca de México, luego de dejar al menos 11 muertos y 8 desaparecidos en el norte de Centroamérica, así como inundaciones y daños materiales, según reportes oficiales. En Holanda, las activistas que piden la despenalización del suicidio asistido presentaron una demanda contra el gobierno, argumentando que su prohibición de ayudar a una persona a terminar con su vida viola los derechos humanos. Los sitios web de varios de los principales aeropuertos de Estados Unidos dejaron de funcionar brevemente el lunes después de un hackeo promovido por un grupo de piratas cibernéticos prorrusos. Se trató de un ataque de denegación de servicio que consiste en desconectar un sitio web al inundarlo con tráfico.
Y enseguida nos vamos con las efemérides del día de hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy martes 11 de octubre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Bruno, Felipe, Ángel y Jacobo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Niña y recordamos que en el año de 1823 en México se funda el Colegio Militar en la Fortaleza de San Carlos, esto en Perote, Veracruz. En 1968, el Apolo 7, la primera misión espacial de tres hombres de la NASA, se lanza desde Cabo Cañaveral. En 1990, el mexicano Octavio Paz gana el Premio Nobel de Literatura. Y en el año de 1995, el mexicano Mario Molina gana el Premio Nobel de Química.
Señal Financiera.
Y este martes 11 de octubre el dólar se cotiza en 19 pesos con 32 centavos a la compra, está en 20 pesos con 51 centavos a la venta. El dólar interbancario se compra en 19 pesos con 94 centavos, se vende en 19 pesos con 95 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense continúa por debajo de los 15 pesos, está en 14 pesos con 46 centavos a la compra y con 14 pesos en 47 centavos a la venta. Finalmente, el euro se mantiene en 19 pesos con 18 centavos a la compra y se vende en 19 pesos con 65 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y nos da mucho gusto saludar al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Ya tenemos todos los detalles a través de la línea telefónica. Maestro, me da mucho gusto saludarlo. Buenos días, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal, Karina? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues contrastante la situación atmosférica del país entre el seco y despejado norte y el nublado y lluvioso sureste mexicano. Por lo pronto, el frente frío número 3 deja de influir en el país y se va con todo y masa de aire frío hacia mares del Golfo. Queda en el norte un sistema de alta presión que favorece cielos claros. También una corriente en chorro que propicia tardes ventosas, sobre todo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y un canal de bajas presiones a lo largo de la Sierra Madre Occidental que puede generar algunos chubascos esporádicos. Por otro lado, en el sur del país, los remanentes de Julia, más dos disturbios tropicales, el más desarrollado frente a las costas de Tabasco y Veracruz, el otro en el Golfo de Tehuantepec, tienen con nublados y lluvias aparte de Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y gran parte de Veracruz. Se van a dar algunas lluvias intensas en esas regiones. Dichos nublados tienden a moverse hacia los estados del centro, pero a la vez se acerca un frente frío y ya para el viernes estará regresando dichos nublados hacia la península de Yucatán. Aquí en la región de Bahía de Banderas domina el aire seco en la altura, por lo tanto tuvimos un nuevo amanecer con cielos claros y adornado con una preciosa luna. Habrá condiciones soleadas gran parte del día con algunos ratos mezclados de nubecillas dispersas. La posibilidad de lluvia es poca. Las temperaturas máximas rondarán los 32 grados y medio cercano a la costa, 34 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en esta tibia mañana fue de 24 grados en zonas periféricas, 26 grados en centros urbanos. Adelante, Karina.
Muchas gracias, maestro. Excelente día.
Igualmente, buen día.
9 de la mañana ya con 16 minutos, momento de hacer la primera pausa de este espacio informativo. Continuamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
De la mañana ya con 18 minutos. Muchas gracias a quienes acaban de sintonizar el 104.3 de FM. Muchas gracias por estar con nosotros en Señal Informativa Puerto Vallarta. Fíjese que vamos a arrancar con una lamentable noticia. Se extraviaron en el mar cuatro pescadores que zarparon el domingo pasado desde Marina Vallarta con rumbo a la Corbeteña. Nuestro compañero Javier Frías nos tiene toda la información.
Las autoridades marítimas y de protección civil buscan una embarcación que zarpó con cuatro personas a bordo y de quienes se desconoce aún su paradero. Se trata de una embarcación menor denominada Olé, con matrícula 1802-1134-14-5, que zarpó el domingo 9 de octubre a las 7 horas de Marina Vallarta con cuatro personas a bordo. Genaro Cornejo, Leobardo Ruiz, Otón Sánchez y Edgar Vega, quienes se dirigían a la Corbeteña, ubicada a 38 millas náutica de Puerto Vallarta, donde se encuentra, según los pescadores, el corredor con mayor pesca de la zona. En el camino, la embarcación se habría quedado sin sistema de propulsión, siendo su última ubicación a 10 millas de lo de Marcos y a 12 millas de Carrilleros Nayarit. De ello habla el comandante segundo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Adrián Bobadilla García.
La Capitanía ya hizo un comunicado oficial con todas las características y ya de manera oficial sabemos que siguen desaparecidos. En el tema de buscarlo, por supuesto que está monitoreado por Cabo Corrientes y por nosotros dentro de la bahía. No tenemos la capacidad para hacerlo fuera de la bahía, al menos que esté algo cerca, pero para eso se encarga la Marina.
A través del oficio 2231-2022, firmado por el capitán regional de Puerto, José Eribán Arreola Gómez, solicita el apoyo para la difusión ante la comunidad marítima a fin de sumar esfuerzos para la búsqueda y localización de la mencionada embarcación. Asimismo, en el supuesto de que cita embarcación sea localizada, añade el documento, se debe dar aviso ante la Capitanía Regional de Puerto Vallarta.
Entonces, ¿estamos atentos? Sí, estamos atentos. Obviamente nuestras embarcaciones se las llevan aquí en orilla, ¿no? No tenemos mucha capacidad, si están en orilla, pues olvídate, ya se llevan. Es lógico, pues, ¿no? Por donde transitan nuestras embarcaciones, pues es lógico encontrarlos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque circulamos muy cerca de la franja costera. Pero sí tenemos el reporte, ya lo difundimos también en Cabo Corrientes, y pues estamos a la espera y estamos a la expectativa, ¿no? De a ver si hay alguna novedad o alguna noticia que se observen.
La búsqueda continuará y se ampliará la zona, por lo que se espera dar con el paradero de estos cuatro pescadores. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, pues el nombre de estos de estas personas extraviadas, de estos cuatro pescadores, son Gerardo Cornejo, Leobardo Ruiz, Otón Sánchez y Edgar Vega. Repetimos, quienes salieron a navegar el pasado domingo y bueno, pues hasta el momento no se sabe de su paradero. Obviamente la familia y amigos están muy preocupados, solicitan el apoyo incluso de la Secretaría de la Marina para pues encontrarlos y pues que esperemos lógicamente que se encuentren en buen estado. Estaremos manteniéndolos informados. En otras noticias, el gobierno de Nayarit realizará una depuración de sus cuerpos de policía luego de haber detectado colusión de algunos de ellos con el crimen organizado. Nuestro compañero Javier Santos con la información.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció la desparasitación de los distintos cuerpos policíacos en la entidad toda vez que se ha detectado colusión con el crimen organizado. En reuniones con los medios de comunicación, Navarro Quintero subrayó que en esa purga se encuentran también las policías de los 20 municipios y la ministerial de Nayarit. Al señalársele las versiones de que el cártel de Sinaloa es el que está apostado en la entidad, Navarro Quintero respondió lo siguiente, escuchemos.
Desde la visión del Ejecutivo, fortalecer los cuerpos policiales, inclusive el día de hoy, en un diario de nuestro estado, como todos respetables, mencionan desparasitación en la Policía Estatal. ¿Sí? La Policía Estatal debe de capacitarse, eficientarse, pero también debe de depurarse, si es necesario, con elementos que ya cumplieron su ciclo o que viene el propósito a cumplir por nosotros, no lo comparten.
En las versiones policíacas se da a conocer nombres de comandantes que operan para el cártel de Sinaloa y sus conexiones con el gobierno. Navarro Quintero agregó lo siguiente, escuchemos.
En cuanto a la fiscalía, yo le dejaría a él la respuesta, pero le daría la solicitud delante de ustedes. Yo con mucho gusto habré de apoyar tanto el Poder Judicial como la Fiscalía, entre otros, o el Poder Legislativo en el ámbito de mi competencia sin vulnerar su autonomía. Pero sí solicitaría, pudiéramos al máximo dar la confianza, la credibilidad que la sociedad está teniendo. Sí, ustedes me han hecho señalamientos muy directos. Yo no, son bolas muy directas las que mandan. He dicho, aquel que cobre mochadas, que se vaya.
Al respecto, el fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Medrano, salió en defensa de sus elementos y del suyo propio. Dijo que el gobierno de Roberto Sandoval les dejó mala fama. Escuchemos al fiscal Petronilo Díaz.
Yo no digo, fíjense bien, que en la fiscalía no haya habido gente, pero ustedes conocen los nombres o los recordamos si gustan, con la debida responsabilidad y el riesgo que eso lleva. No hay nadie de ellos en la fiscalía, ¿eh? Acuérdense quién estaba afuera de la oficina del fiscal cobrando y haciendo los manejos. Había dos o tres comandantes que inmediatamente empezamos nosotros a hacer la depuración y la limpia, y se retiraron o se fueron. Sobre algunos de ellos pesan órdenes de aprehensión y hay una persecución penal que se ha compartido en todas las autoridades. Estimo que en los 5 años que tenemos al frente de la institución puede quedar claro, y para constancia así tenemos la serie de judicializaciones que se han venido llevando a cabo, que el fiscal y que el subfiscal y los mandos no tenemos ningún tipo de arreglo ni somos alcahuetes de nadie.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en otras noticias, una alternativa para cubrir las vacantes de mano de obra en el sector turístico podría ser incluso la contratación de migrantes. Así lo indicó el secretario del Trabajo en la entidad, Marco Valerio Pérez. Javier Frías con la información.
Desde el inicio del flujo de migrantes centroamericanos por el país, en busca del sueño americano, Jalisco ha contratado a unos 6.000 de ellos, convirtiéndose en una alternativa más para cubrir las vacantes de mano de obra que existen en la entidad. Marco Valerio Pérez Gullás, secretario del Trabajo y Previsión Social en Jalisco, detalló que a la par, unos 3.000 mexicanos repatriados también han sido incorporados a la vida laboral.
Más o menos había como 6.000 ya incorporados aquí en Jalisco, migrantes de todo tipo, de todas nacionalidades, y ya repatriados habría también unos como 3.000 incorporados a la vida laboral de Jalisco.
El secretario estatal dijo que la contratación no es difícil, pues para ello se requiere de algunos sencillos trámites ante el Instituto Nacional de Migración, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con ello, destinos como Puerto Vallarta, que cuenta con unas 9.000 vacantes, podría satisfacer su necesidad de mano de obra, realizando la contratación legal de estas personas.
Nosotros tenemos un convenio con el Instituto Nacional de Migración para poder tener ese registro. Los migrantes, y Jalisco es un estado que respeta los derechos humanos, todo el mundo tiene derecho a un empleo formal, y los hemos tratado de vincular de manera formal a empresas en todo el estado. No solamente migrantes, sino también repatriados. Decirles que sin duda alguna es una estrategia paralela para cubrir las vacantes, que son gente que tiene ganas de trabajar. Hay muchos, inclusive, repatriados que ya traen una cultura del trabajo, inclusive traen la solución a un cuello de botella, que es el idioma.
Sin embargo, para poder realizar la contratación, se requiere realizar algunos trámites, los cuales, dijo Pérez Gullás, no son difíciles.
El permiso lo da el Instituto Nacional de Migración, hay una asociación que les otorga, y cuando acuden a nosotros, también nosotros lo remitimos. Es un proceso que tarda un día para poder tener ese permiso y que se puedan incorporar al Seguro Social, porque tiene que haber el conocimiento de los datos, claro está, para poder tener este trabajo y ese tema, ¿no? E inclusive hay un convenio con el mismo SAT para que la nota de alta como empleado sea también muy sencilla. Hemos tratado de acelerar, y Jalisco hicimos un protocolo para eficientar este procedimiento, porque a veces tardaba hasta meses. Entonces, pero sí lo hay. Es muy sencillo, con cualquier autoridad, sea la Instituto Nacional de Migración, la Secretaría del Trabajo, nosotros les ayudamos a emitirles las autorizaciones y los permisos para que se incorporen a la vida laboral formal.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y en otras noticias, el grupo Venu, dedicado a apoyar a mujeres con cáncer de mama, está realizando una serie de colectas en algunas plazas comerciales para poder ayudar, pues, a aquellas mujeres que no tienen dinero y que requieren de un tratamiento. Nuestra compañera Noemí Zamora nos informa.
El mes de octubre es considerado como el mes del cáncer de mama y se pone mucho énfasis en la prevención mediante la autoexploración de las mamas para detectar algún bulto que pueda ser cáncer. Delia Félix, presidenta del grupo Venu Apoyo a la Mujer con Cáncer AC, da a conocer cuál es la misión ante un escenario complicado, toda vez que esta enfermedad puede salvar la vida de una mujer si se detecta a tiempo.
Para nosotros ha sido muy importante que las muchachas jóvenes y las mujeres en general aquí en Vallarta, y los hombres, ¿por qué no?, también pueden padecer cáncer de mama, aunque en menor grado o menor número que la mujer, tengan la cultura de prevenir el cáncer o por lo menos detectarlo a tiempo. Es muy sencillo, que se acostumbren a autoexplorarse, que se acostumbren a observar sus pechos o sus mamas, y cualquier cosa que vean diferente, cualquier cosa que palpen, pues vayan a realizarse un estudio.
Delia Félix comentó la importancia de revisarse constantemente y de encontrar algo diferente, acudir a hacerse estudios. Asimismo, comentó que las integrantes del grupo son mujeres sobrevivientes de cáncer o están en proceso de sanación. En sus recorridos por plazas comerciales, donde platican con las mujeres, hay muchas que rechazan la información porque creen que nunca enfermarán.
Ahorita lo que estamos haciendo es estar presente en las plazas los fines de semana, sábado y domingo, invitando a las mujeres a la detección temprana, a que se autoexploren, a que chequen sus pechos. Estamos en Lago Real, estamos en Caracol, estamos en Macro Plaza. Claro. Estamos repartiendo folletos, platicando, invitando a las personas a que no tengan miedo, porque también nos ha tocado que las personas tienen miedo del tema, de que les queremos hablar de lo del cáncer o el cáncer de mama y nos dicen que no. El cáncer de mama no respeta edad, no respeta físico, no respeta posición social y nos puede llegar cuando menos pensemos.
El cáncer de mama no se detecta fácilmente si no se hace la autoexploración o exámenes. Por eso es importante tener conocimiento de la enfermedad y para ayudar se requieren recursos. Por eso, el próximo 22 de octubre se realizará el Zumbatón en el Domo de la Lija en el Cuapinole, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Este evento es con causa y tiene un costo de 200 pesos. Para mayores informes, en la oficina del Grupo Venu, ubicado en calle 5 de septiembre, número 149, en el centro del Pitillal. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y como usted sabe, octubre, bueno, pues es el mes que se ha elegido precisamente para impulsar todas las campañas que tienen que ver con la lucha contra el cáncer de mama. Por esta razón tenemos a través de la línea telefónica una entrevista con Marisela Joya Camacho. Ella es directora del Instituto Vallartense de la Mujer, quienes van a tener diversas actividades precisamente en este mes. Marisela, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Muchas gracias. Cuéntenos, por favor, pues acerca de las diferentes actividades que se van a llevar a cabo en este mes de la lucha contra el cáncer de mama organizadas por el Instituto Vallartense de la Mujer.
Claro que sí, mira, la principal actividad que tenemos es este domingo 16 de octubre, en donde se va a llevar a cabo una carrera. Es una carrera en conmemoración al 19 de octubre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es para crear conciencia en la sociedad de lo importante que es la autoexploración y el cuidado, ¿no? Porque desgraciadamente nosotras las personas siempre hacemos los exámenes cuando ya nos sentimos mal, ¿no? Y no por rutina o para ver cómo estamos. Entonces es muy importante dejar en la sociedad que no nada más es cuando uno se siente mal, sino que también tienen que ser exámenes de rutina, porque la detección oportuna puede salvar la vida de las mujeres y de los hombres. Es muy importante recalcar que también los hombres pueden tener cáncer de mama, no nada más las mujeres.
Uh-huh. Claro, claro, es correcto. Marisela, ¿qué tiene que hacer la gente que quiere participar en esta carrera en conmemoración al 19 de octubre?
Pueden acudir al Instituto Municipal de la Mujer a inscribirse, uh-huh, o pueden llamar por teléfono. El número de teléfono del instituto es 322-22-680-87. Uh-huh. Si es que quisieran adquirir la playera tiene un costo de 100 pesitos, uh-huh, y esos 100 pesos van a ir destinados a la asociación de Grupo Venu, que apoya a mujeres víctimas de cáncer. Pero quien no pudiera o no tuviera, lo importante es que participen y que se vea gente que está en apoyo a esta causa que es tan importante, que es la detección oportuna, ¿no? Uh-huh. Quien no pudiera comprarla puede ir a la carrera y puede llevarse una playerita blanca o rosa.
Perfecto, muy bien. La idea, bueno, pues es apoyar precisamente con recursos para pues todas estas mujeres que no tienen la posibilidad de pagarse un tratamiento. Marisela, ¿alguna otra actividad que estarán ustedes realizando además de la carrera de este domingo?
Pues tenemos, todavía no está cerrado concretamente, pero estamos en charlas con personal del Instituto Jalisciense de Cancerología en Guadalajara para llevar a cabo una conferencia virtual sobre este tema.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues recordamos, es este próximo domingo la carrera, 16 de octubre. ¿A partir de qué hora tienen que estar ahí, Marisela?
A partir de las 8:20 de la mañana.
De las 8:20 de la mañana. Y lo único que la gente tiene que hacer, pues, es inscribirse. Y si gustan más informes, comunicarse al teléfono 322-226-8087. Marisela, ¿algo más que desee agregar?
Pues que las esperamos. Esperamos la participación de todos y todas ahí en el evento este domingo. Pues es recreativo y es con causa.
Perfecto, pues ahí está la invitación, Marisela Joya Camacho, directora del Instituto Vallartense de la Mujer. Muchas gracias, buenos días.
Gracias a todas y a todos, bonito día.
Nosotros vamos a la pausa, 9 de la mañana ya con 35 minutos, volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Nueve de la mañana ya con 37 minutos y más información. Fíjese usted que este jueves, la Procuraduría Social de Jalisco estará en el Centro Cultural La Lija ofreciendo asesoría legal de manera gratuita. Es nuestra compañera Noemí Zamora con la información.
El próximo jueves 13 de octubre, a través del programa Te Respaldamos de la Procuraduría Social, se ofrecerá asesoría jurídica a las y los ciudadanos de Puerto Vallarta de manera gratuita. Se trata de la atención de abogados en temas familiar, mercantil, civil y penal, así como conciliación y mediación. Susana Rodríguez Mejía, coordinadora de la Unidad Regional de Servicios del Estado de Jalisco, da a conocer pormenores de esta jornada que se espera convoque a muchas personas que requieran de estos servicios.
Los servicios que generalmente son muy onerosos para los ciudadanos, sobre todo en los temas legales, que es decir, concretamente los abogados que necesitan en materia familiar, civil, mercantil, penal, o incluso para mediación o conciliación, pues muchas veces los ciudadanos en sus trámites no tienen el acceso a estos servicios, lo cual les genera pues problemas en todos estos rubros. Para nosotros es muy importante hacer esta jornada que se está haciendo en todo el estado, que toca para el municipio de Puerto Vallarta, donde prácticamente toda la estructura de la Procuraduría Social del Estado se da cita en la ciudad.
De acuerdo a la atención que brinda la dependencia, se trata de casos como juicios de divorcio, pensiones alimenticias, corrección de actas de nacimiento, juicios de reconocimiento de paternidad, intestados, demandas mercantiles, penales, laborales y también habrá seguimiento al juicio, pero se debe agendar la cita.
Tenemos un registro en una página de internet, creo que te voy a colocar, y un número de WhatsApp al que pueden mandar un mensaje que quisiera compartírtelo en este momento, que es el 33-25-25-17-53. Aquí pueden agendar su cita y pedir más información.
En la página del Gobierno de Jalisco, en la Procuraduría Social, también se puede agendar la cita. Susana Rodríguez invitó a los ciudadanos a acudir a esta jornada y atender su situación legal y sin recursos para contratar un abogado. Actualmente en la oficina que se encuentra en Unirse está saturada.
Sobre todo los temas familiares y los temas civiles. Es en el 80% de los casos que tenemos, contamos además del procurador con abogados, por lo pronto dos abogados y dos trabajadores sociales que están dando atención, pero que sí es muy importante que este tipo de jornadas nos ayuden a desahogar un poco el trabajo que tiene la Procuraduría, pero también la cercanía que podemos tener con las personas.
La cita es este jueves 15 de octubre a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Domo de la Lija, en el Coapinole, y es preciso llevar la credencial de identificación oficial. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otro orden de ideas, durante el canje de armas de este lunes pasado, elementos de la Sedena en la Plaza de Armas de Puerto Vallarta solo lograron canjear un arma hechiza. Javier Santos con la información.
Comenzó en Puerto Vallarta el programa de canje de armas de fuego por dinero. De 10 a las 14 horas de este lunes, los militares se instalaron en la Plaza de Armas, a donde solo una persona con sus hijos y esposa llegó a entregar su pistola hechiza. A cambio, y por ser un arma de fuego rudimentaria de bajo calibre, recibió alrededor de 500 pesos de acuerdo con fuentes militares. Hay armas por las que se entregan hasta 22 mil pesos, dijo uno de los agentes presentes. En este programa, las personas entregan su arma de fuego y a cambio reciben una cantidad de dinero previa evaluación o categorización que realiza del arma uno de los militares presentes. El arma es destruida al momento de ser entregada sin cuestionamiento alguno por los militares. Ricardo Buendía Ponce fue quien entregó el arma en compañía de dos de sus hijos y esposa. Dijo que decidió hacer el canje cuando su hijo le dijo que quería entrar al ejército. Escuchemos lo que comentó Ricardo Buendía Ponce.
Cuando mi hijo quería entrar a las fuerzas especiales del ejército. Cuando vi que estaba la campaña esta, pues me decidí a venir a ver si había canjeo de armas, pues a recuperamiento pues de armas.
¿Qué tipo de arma es la que tiene?
Pues no tengo, tenía porque ahí está, pero es de munición, pues se le mete munición, hechiza más que nada.
Este programa durará del 10 al 14 en la Plaza de Armas y del 17 al 21 estarán en la Plaza del Pitillal, mientras que del 24 al 28 se trasladarán a la Plaza de las Palmas. Ricardo Buendía comentó que prefirió deshacerse del arma, ya que dijo tener unos hijos muy tremendos. Escuchemos.
Son tremendos, son vagos y no vaya a pasar una desgracia en un futuro, ¿eh? Mejor no tener. Y soltarla así a la calle o tirarla, pues es como dársela a otra persona que no sepa controlar un arma. Pues es mejor desafanarla, pues, por medios de bien, ¿no? Se les quita el querer agarrar ese tipo de cosas, pues.
¿Y usted también le dijo que sí?
Pues yo la verdad le dije, pues tú sabes, viejo. Tú lo hiciste, pues tú sabes que es que ahí lo chinguen ahí, pues que lo chinguen. Pues tú sabes. Ahora sí que dicen, no, pues ya no quiero tener ningún peligro, pues tú sabes, si quieres que el peligro ya se quite en las manos de los militares, pues ya, allá ellos. Yo ya no sé nada, ni tampoco él sabe ya nada.
Por lo pronto el arma ya fue destruida. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
En otras noticias, se prepara la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe y San José para celebrar el cierre del año jubilar. Noemí Zamora con la información.
El sacerdote Roberto Cordero Robles, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, dio a conocer que para terminar con el año jubilar se llevarán a cabo diversas actividades con el fin de convocar y unir a los feligreses. En rueda de prensa, Viviana Curiel explica qué se hizo con motivo de esta celebración.
Bueno, hemos estado trabajando todo este año con actividades deportivas, culturales. El padre ha estado, como ustedes ven ya los avances, trabajando también en el área material, el nuevo museo, la parroquia, la nueva capilla, y también hay una casa en las juntas y los veranos que se está haciendo como remodelación y como área para retiro. Entonces hemos estado trabajando muy de cerca con los jóvenes, con los niños, con las familias.
Por su parte, el padre Roberto Cordero Robles afirmó que las actividades realizadas en el año jubilar fueron para procurar paz en el mundo ante la ola de violencia que se vive también en el país, pero sobre todo en el mundo entero.
Ofrecer esa Eucaristía por la paz en el mundo entero. Especialmente estamos marcando muchos los conflictos que se están dando en varios puntos. Nos reconozcamos que somos hermanos y que tenemos que unir nuestras fuerzas por un país mejor. Queremos ofrecer esta Eucaristía, nuestra peregrinación, para que Dios toque los corazones de todos nosotros, hijos suyos por el bautismo, y especialmente aquellas personas que...
Afirmó que sí hubo acercamiento con los feligreses, aunque no se hizo como en años anteriores por la pandemia. Cabe mencionar que será este miércoles 12 de octubre cuando se realizan las actividades programadas e invita a todos a participar. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información, presentan el 66º Torneo Internacional de Pesca de Puerto Vallarta. Javier Frías.
La edición 66ª del Torneo Internacional de Pesca de Puerto Vallarta se llevará a cabo del 9 al 12 de noviembre y por primera vez la categoría de pez vela será en modalidad de captura y liberar a fin de contribuir con la recuperación de esta especie marina. De ello habla Eulogio López Rodríguez, miembro del Club de Pesca.
En el caso del pez vela, a partir de este año hacemos la migración totalmente para atrapar y liberar. Es decir, con el sentido o en el sentido de la conservación de la especie, lo que estamos buscando es volver a tener las tallas que hace años teníamos, los pesos que hace años contábamos aquí en la bahía. La intención del club, la intención de los socios es precisamente eso, preservar esta especie, lo que es el pez vela.
En conferencia de prensa, integrantes de la mesa directiva del Club de Pesca Deportiva de Puerto Vallarta, encabezados por el actual presidente Rodolfo Bárcenas Escudero, destacaron que por ello el nombre del evento en esta edición se designa como Torneo de Pesca Marlin y Atún, que repartirá una bolsa en premios con un valor cercano a 1,5 millones de pesos.
Para Marlin, en primer lugar, 500,000 pesos. Segundo lugar para la misma especie, 250,000 pesos. Y así el tercer lugar para esta especie, 100,000 pesos. En el caso de la especie de atún, el primer lugar sería 200,000 pesos. El segundo lugar, equipo para pesca o de pesca. Y tercer lugar, lo mismo, equipo de pesca para la especie de atún.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
9:47, vamos a la última pausa de este espacio informativo, regresamos con más, no se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Gracias, gracias por continuar en el 104.3 de FM. En más información, la presidenta del Colegio de Psicólogos asegura que han detectado a personas que ofrecen pláticas motivacionales que se ostentan como psicólogos sin serlo. Nuestra compañera Noemí Zamora nos informa más.
En últimas fechas, la salud mental motiva a las personas a acudir a terapias. El Colegio de Psicólogos de Puerto Vallarta advierte a la población que hay personas que se hacen pasar por profesionistas de la psicología cuando solo dan pláticas motivacionales. María de la Luz Aviña Jiménez, presidenta del colegio, comentó que hay un desconocimiento de los servicios psicológicos.
De las tareas más arduas que hacemos como colegio, como asociación civil, es que precisamente por este desconocimiento de lo que realmente son los servicios profesionales en psicología, mucha gente cree que lo que está haciendo es psicología. Coaching, que es acompañamiento emocional, pero se requiere entrenamiento. Nosotros sugerimos que sea un profesional de la psicología el que haga eso. Hay algunas actividades, incluso de psicoterapia, que hay algunas personas que sin ser psicólogos se promocionan.
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, esta asociación realizó actividades en el Centro Universitario de la Costa y resaltó a los futuros psicólogos que es importante, una vez que se concluya con la carrera, tener la cédula profesional para poder ejercer y que se brinde certeza a los pacientes.
La ley de profesiones del estado de Jalisco dice que para dar servicios profesionales tienes que tener un título y una cédula. Entonces, si no tienes estos documentos, a lo mejor incluso aunque hayamos estudiado un semestre, dos semestres, una maestría, toda la carrera, si no tenemos esta formalidad, pues no le estamos dando importancia a nuestra profesión.
María de la Luz Aviña Jiménez afirmó que es importante considerar a la salud mental y también que se requiere apoyo y no siempre es posible hacerlo solo. Por eso la importancia de acudir a un profesional de la psicología.
La salud mental es un espectro muy, muy amplio, pero lo más común, digamos, es preguntarnos cómo estamos hoy, cómo está nuestra salud, igual como hacemos un chequeo médico, así también podemos hacer un chequeo emocional, ¿no? Es importante, todos, yo creo que todas las personas en algún momento de la vida requieren un acompañamiento, una asesoría psicológica.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44,
Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información presentan el 15º Festival Madonari Vallarta 2022. Fíjese que, bueno, pues esta fiesta maravillosa de color y de arte se llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre, ya en su modalidad presencial en el centro de Puerto Vallarta, que, bueno, pues se llenará de nueva cuenta de arte y color con un evento que regresa después de 3 años de ausencia, organizado por los Comités de Ciudades Hermanas de Puerto Vallarta y Santa Bárbara, con el apoyo del Ayuntamiento. Es un espacio, pues, de expresión, de fomento y de intercambio cultural y de amistad. En rueda de prensa, la integrante del comité organizador, Laurel Carrillo, dio a conocer los pormenores de este tradicional evento que promociona la cultura y el arte y, por supuesto, este destino turístico. Para esta edición se espera la participación de más de 100 personas, entre niños y adultos, quienes estarán plasmando libremente sus trabajos en la Plaza de Armas de este puerto y también en los pasillos laterales del Palacio Municipal con estas pinturas efímeras utilizando gises pastel. Pero créame que hacen unos trabajos impresionantes, impresionantes, bellos de verdad. La inscripción es gratuita, así que los interesados podrán participar en forma individual o como equipo en las categorías infantil, menores de 8 años, junior, menores de 12 años, juvenil, menores de 18 años y adultos. En esta ocasión, el comité organizador asignará espacios y entregará los materiales a los participantes el día 11 de noviembre. Y la premiación será el domingo 13. Así que, bueno, quienes estén interesados en tener más información pueden comunicarse al teléfono 322-3060-363. Repito, 322-3060-363. Así que no se pierda usted la oportunidad de participar o de apreciar el Festival Madonari en su aniversario número 15 ya. Y enseguida nos vamos con el comentario editorial del doctor Jorge Villanueva Hernández, el expresidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Adelante.
Estar en Turquía es sentir la magia milenaria de Oriente. Prácticamente el visitante de Estambul se siente transportado a gran parte de la literatura oriental. En la belleza e historia de Estambul es difícil no transportarse a las mil y una noche, a Ali Baba y los 40 ladrones, a la lámpara de Aladino, y aunque los orígenes de esas obras literarias no son específicamente turcas, toda esta literatura en su conjunto se considera literatura oriental. Visitar Turquía y su emblemática ciudad de Estambul sería un viaje incompleto sin visitar Gorome. La historia de Gorome comienza en el siglo IV después de Cristo, en los primeros periodos del cristianismo. El Museo al Aire Libre de Gorome es uno de los lugares más especiales de Capadocia, en la región de Anatolia Central, donde reinó la vida monástica durante miles de años. Capadocia es famosa internacionalmente por el vuelo en globo aerostático y por su impresionante estructura arqueológica con que la naturaleza dotó a este valle. El observar este increíble territorio nos transporta a lugares inimaginables, y esto le ha valido a Gorome que la UNESCO la nombrara Patrimonio de la Humanidad desde 1985. La conjunción de clima, viento y las características visuales convierten a Capadocia en un lugar donde la vida nos invita a subir en globo aerostático. Esta actividad se ha convertido en la actividad más popular de Turquía y alrededor de 100 globos vuelan por sus aires todas las mañanas. La mejor época del año para volar en globo aerostático en Capadocia es de abril a noviembre, ya que las condiciones climáticas más favorables son durante estos meses. Los viajes en globo en Capadocia son increíbles, no solo por el paisaje único y accidentado, sino también porque los globos vuelan aproximadamente 250 días al año, en comparación con unos 60 días en otras partes de Europa. Probablemente el único lugar en el mundo donde más de 100 globos vuelan casi todas las mañanas, brindando a más de 2.000 personas al día la experiencia de su vida. Hasta 100 globos pueden despegar antes del amanecer y otros 50 tienen permiso para despegar media hora después del amanecer. Alcanza alturas hasta de 3.000 pies y es apto para cualquier adulto que esté en condiciones de salud acorde a su edad. La experiencia en Capadocia es única y los locales comentan que esta experiencia se debería hacer por lo menos una vez en la vida. Los turcos tienen una cultura milenaria, lo que les da una filosofía de vida muy especial. Es mucho lo que los occidentales tenemos que aprender de las culturas orientales, los que con su filosofía y forma de vida nos invitan a viajar al espacio interior de cada uno de nosotros en búsqueda del ser esencial que todos llevamos dentro.
Bueno, pues nosotros hemos llegado al final de este espacio informativo. Le agradecemos infinitamente el favor de su atención a nombre de todo el equipo de producción. Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Y bueno, lo vamos a dejar con una de las voces más hermosas de toda la historia de la música en el mundo. Estoy hablando de Edith Piaf. Y bueno, pues hoy precisamente se celebra su homenaje póstumo, la fecha de su fallecimiento. Así que los vamos a dejar con esta maravillosa voz en espera de que continúe en la frecuencia del 104.3 de FM.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de mon âme. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais...
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.